E. Robledo Aburto para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Radio y Televisión.
Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, como presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, está en mi ámbito de responsabilidad presentar el dictamen mediante el cual se determina que los 5 comisionados que han expresado o que expresaron en su momento cuando se les solicitó su legítima aspiración de ocupar el cargo de presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de haberlos, después de haberlos escuchado a ellos aquí en el Senado, después de haber hecho un proceso con participación de organizaciones de la sociedad civil, después de haber tenido comparecencias públicas y abiertas, los 5 cumplen con la idoneidad requerida por la ley para ocupar dicho cargo. Pero más allá de presentar ante este pleno el presente dictamen, es también mi deber señalar que el proceso del cual se derivó este dictamen fue un acto soberano y de compromiso republicano con el legado que dejaremos como senadores de esta legislatura. Un legado que tiene que ver con la creación de nuevas instituciones. Pienso en 2 particularmente, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ambos órganos constitucionales autónomos, ambos diseñados y discutidos en este Senado de la República, ambos vieron su nacimiento aquí, incluso en su primer conformación de sus plenos. Ambos órganos fueron votados el 11 de junio de 2013, ambos, como ya lo decía, con una autonomía constitucional que está consagrada en el artículo 28. Sin embargo, cada uno ha pasado por un proceso de renovación, el primero de su historia, con métodos completamente distintos. Si bien no es menester ni intención describir cómo fue la renovación de la consejera presidente de la COFESE, por parte de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, sí lo es decir cómo fue el proceso por parte de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Mientras que en aquel proceso de ratificación de la comisionada presidente se llevó a cabo una reunión el 19 de abril de 2017 para aprobar la opinión emitida por parte de la Junta de Coordinación Política respecto a la ratificación de la comisionada Alejandra Palacios, y una semana después se aprobó en el Senado del Plenado. En este Senado, hace exactamente 3 semanas, fue que en una reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, se aprobó apenas un proceso para designar al nuevo comisionado presidente del IFT. Ese mismo día se entregó un oficio a los 7 comisionados del instituto solicitando que manifestaran su interés en participar en el proceso de renovación de la presidencia. Después, el 14 de septiembre, se venció un plazo, el primero, para manifestar ese interés, en el que ya, como ha sido mencionado, fueron 5 los que respondieron. La comisionada Marilena Estavillo, el comisionado Adolfo Cuevas, el comisionado Gabriel Contreras, el comisionado Mario Fromo y el comisionado Arturo Robles. El 19 de septiembre, el día del sismo en la Ciudad de México, se emitió el acuerdo que dejaba en claro cómo se abriría el proceso para la designación del comisionado y cuáles serían los mecanismos de participación ciudadana que se habían solicitado por parte de organizaciones y por parte de integrantes de las propias comisiones dictaminadoras. Fue el 25 de septiembre que se amplió el plazo para la participación de la sociedad civil con fecha de vencimiento al día siguiente, y el 27 de septiembre que se llevaron a cabo las comparecencias de los comisionados interesados en el Senado y se incorporaron las preguntas de la sociedad civil en dicho procedimiento. Y hoy, 3 de octubre, estamos presentando el dictamen que respalda la idoneidad de los 5 candidatos. Hay quien puede pensar que este proceso de renovación del comisionado presidente ha sido largo, y puede que tenga razón, pero tenemos en cuenta algunos elementos. Primero, la propia disposición y el diseño institucional del instituto que nosotros le dotamos para que nunca hubiera ausencia del presidente. A diferencia de otros casos, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones no ha estado un solo día, un solo minuto, una sola hora sin la titularidad de su pleno. Fue por este mecanismo que la comisionada Labardini entró en funciones el primer minuto del primer día del mes de septiembre de este año para tener las facultades y que los trabajos del instituto no se vieran interrumpidos. Y en ese sentido yo le hago un reconocimiento a la comisionada por su responsabilidad, por acudir al mandato legal, pero sobre todo por haber hecho desde el inicio muy clara su posición, que ella no participaría en el proceso de renovación, toda vez que su cargo, su mandato como comisionada, vence en febrero del 2018. Puede que alguien crea que nos tardamos mucho, sin embargo, estamos hablando de un órgano que regula muchos intereses económicos, que regula muchos intereses políticos también. Pero además, en términos comparativos, basta revisar el caso estadounidense o muchos otros casos de órganos reguladores en otras partes del mundo. Hay uno muy reciente, el día de ayer se ratificó en el Congreso de los Estados Unidos al secretario general de la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC por sus siglas en inglés, en un proceso que duró más de 8 meses. Lo normal es que estos procesos no sean expeditos, que no haya pases automáticos, que no haya designaciones ni favoritos, que haya auscultaciones y procedimientos de revisión que vayan al fondo no solamente de lo que están planteando hacia el futuro de un órgano autónomo, sino también cómo han votado en el pasado, cuáles fueron el sentido de sus votaciones, las razones de esas posiciones. Porque el órgano autónomo, como cualquier órgano colegiado, incluido el Senado, la Suprema Corte, basa su poder, entre otras muchas cosas, en la certidumbre de la actuación y los sentidos de los votos de manera permanente. Porque alguien que puede tomar una posición un día y al día siguiente otra en función de criterios distintos a los que ha establecido en algún momento, pues puede ser que pierda la confianza, la certidumbre, sobre todo cuando lo que se regula son usuarios de las concesiones del Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, a algunos les parece bien que en el Senado de la República solamente se abre de los nombres de quienes van a ocupar pues sillones que son sillones vacíos a final de cuentas. Sillones como si también de eso se tratara ser senador, de una serie de sillones vacíos de personas que solo vienen a emitir un voto. Me parece que pelotear varios nombres, definir un proceso en el que se determine quién logra el consenso entre ellos y entonces simplemente nombrar a alguien que ocupe un sillón que puede ser el de la Suprema Corte de Justicia o en alguna embajada o en alguno de los órganos autónomos es ver nuestra participación, nuestras facultades en estos nombramientos pues de manera muy, muy limitada, como si el Senado de la República solo se hablara de eso, de sillones, de sillas que alguien tiene que ocupar. En realidad el Senado al final de cuentas es un órgano colegiado en donde estos sillones deberían de tener un significado distinto. Es el aquí en donde el Pacto Federal al final de cuentas fija su rumbo y el rumbo de la República. Y si nos tomamos esa responsabilidad en serio, entonces el Senado somos también corresponsables de estos nombramientos y también muchas veces de sus acciones. En ese sentido, cada uno de nuestros nombramientos debe cumplir con los requisitos técnicos particular y específicos del encargo, claro, pero no solamente eso. Los nombramientos en el Senado también deben de ofrecer claridad a la gente al saber por qué ciertos problemas públicos son definidos como prioridades y otros problemas públicos no lo son, y entonces buscar resolverlos con sentido de responsabilidad política. En resumidas cuentas, el Senado de la República decide si se pone al frente de la mayoría de las personas a las que representamos o si decide darles las espaldas. Y en ese sentido, todas y todos y cada uno de nosotros y cada uno de nuestros votos y cada uno de los nombramientos trae consigo esa carga de prueba. el Instituto Federal de las Telecomunicaciones y quien sea su próxima presidenta o quien sea su próximo presidente tiene una larga lista de pendientes que resolver, y en esa lista la decisión será si nos abstenemos, si nos hacemos a un lado de asumir nuestra responsabilidad en que estos plazos constitucionales se cumplan, en que estos mandatos tengan un buen fin, o si simplemente pensamos que estamos nombrando a alguien que va a ocupar una silla vacía. Aún debe el IFT emitir los lineamientos de neutralidad de la red, debe de mejorar los procedimientos de licitación para evitar lo sucedido respecto a Tecnoradio y al famoso caso del fantasma, tiene que emitir los lineamientos generales sobre publicidad cuantificable, tiene que emitir los lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a los que se deberán sujetar los prestadores de servicio fijo, deben de actualizar el cuadro nacional de atribuciones de frecuencias, deben de resolver la concentración Telmex Dish, deben de licitar la banda de 2.5 GHz, deben de determinar los modelos de costos relativos a la tarifa cero. Entonces, ¿por qué la gente del común estará interesada en un proceso como este? Porque de lo que seguramente se va a venir a hablar es de todos los beneficios de la reforma en Telecom, pero no se dice de todas las deudas que todavía tiene el órgano autónomo que nosotros nombramos, que nosotros creamos y que no, estamos en este momento en, a punto de renovar en su cabeza. ¿Dónde estamos a 4 años de haberse publicado la reforma de telecomunicaciones? Bueno, es de lo que se va a venir a hablar, pero se debe de hablar también de todas las cosas que deberá estar en el encargo de quien funja como presidenta o presidente de este órgano autónomo. En ese sentido, hay avances, sin duda, pero hay muchas más deudas pendientes, plazos incumplidos y una serie de elementos que el hecho de la autonomía del artículo 28 no debe de confundirse como una discrecionalidad, ni mucho menos el una actuación opaca o lejana a las reglas de transparencia que requiere el Estado mexicano y a las personas a las que el día de hoy estamos representando. El dictamen que se encuentra a consideración, pues, es un resultado de un trabajo arduo entre senadores, de varios partidos, de todas las comisiones. El Senado está en deuda también. 8 meses pasamos sin tener un presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, hasta el día de hoy, que se acaba de nombrar, por cierto, felicidades al senador Gracia, que acaba de ser nombrado. Pero también, desde el momento en el que retomamos el trabajo legislativo, estábamos y estamos en falta de otra de las comisiones, la de Estudios Legislativos, que nuevamente tuvo que sesionar con la ausencia de una presidencia. Por eso estamos hasta el día de hoy. Sin embargo, hoy creo que así como hemos llegado a la determinación de la idoneidad de los 5 candidatos a ocupar la presidencia, es también menester de hacer un razonamiento puntual a los comisionados presidentes, porque todos tendrán la misma carga de prueba, todos para la emisión de un voto a favor que vinieron a expresar en términos de por qué eran mejores unos que otros, pero que poco se habló de cuáles son las razones por las cuales siguen estando en deuda con quienes, a final de cuentas, tenemos que asumirnos como un contrapeso al poder. Los senadores que los nombramos en su momento, los senadores que diseñamos a ese instituto, que les dotamos de una autonomía constitucional y que hoy simplemente no tenemos una respuesta clara de por qué no se cumple con la ley. Que este proceso sirva, que sí, que sirva como ejemplo de los que vienen, pero que también sea el momento de ocuparnos también de esa otra tarea que tenemos, no solamente de personas que nombran a personas, sino poderes que controlan a otros poderes que muchas veces